Cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde, tres escritores se reúnen en Radio Cultura para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Y han titulado esa ocurrencia, Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Durante el transcurso de una hora estarán con nosotros Jorge Giorno, Antonio Las Heras y Daniel Ripoll para acompañarnos con palabras y buena música. Con ustedes, entonces, tres escritores en la tarde.
¿Qué tema elegimos para hoy? ¿Qué tema elegimos para hoy? Lunes anterior al sábado en que vamos a tener el equinoccio de otoño.
Interesante.
Un tema que en la antigüedad y hasta no hace mucho se tenía en cuenta, cada estación, los cambios internos que hay que hacer. Eso nos vincula al tema de hoy, que es la espiritualidad hoy. Yo recordaba que en 1951 Carl Gustav Jung publica la primera edición de Simbología del Espíritu. Jung, el psiquiatra más prestigioso de toda Europa, el creador de la psicología de lo inconsciente colectivo y demás, escribe un tomo como de 500 páginas para intentar de alguna manera entender qué es esto de la espiritualidad que se viene hablando desde lo más antiguo. Y en algún momento, recuerdo, dedica unas 20 líneas a decir, vea, son tantas las definiciones de espiritualidad que por más que uno indaga, se da cuenta que es algo que forma parte de la condición humana, pero que es tan amplio que no podemos decir qué es. Yo tengo mi idea. Ahora, Jorge Giorno, ¿qué idea tiene?
No, la espiritualidad ha ocupado un rol muy importante en la vida del ser humano. Es, en realidad, la búsqueda de la trascendencia y la búsqueda de la razón por la cual cada uno de nosotros transcurre la vida. Uno siempre pasa a buscar eso y para poder encontrar eso, en realidad, lo que tiene que basarse es en la espiritualidad. La espiritualidad es algo muy profundo que no debe ser confundido con religiosidad, que son dos cosas,
cultos, religiones,
totalmente cosas distintas, totalmente sí. Distintas. Yo me quedo con una definición que hay en la actualidad que hizo la UNESCO respecto a la espiritualidad y la inteligencia artificial. Ustedes saben que hoy la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, la digitalización no eliminan la pregunta espiritualidad, sino que la reformulan. Las apps, las aplicaciones, los sitios web y las comunidades en línea ya median prácticas de oración, lecturas sagradas y encuentros religiosos. Pero cuanto más poder técnico tiene la humanidad, más urgente se vuelve la pregunta por la dignidad humana. El sentido y lo urgente se vuelve una verdadera pregunta para la dignidad humana. Nosotros por eso yo tomo la recomendación de la UNESCO respecto a la ética de la inteligencia artificial al momento de discutir la espiritualidad, es que debe ser tomada como el centro, como la inteligencia artificial tiene que poner centro en la dignidad, en los derechos y en el bienestar humano. Y eso me trae al recuerdo de algo que sucedió en 1954. Muchos de ustedes deben haber visto la película Yo, Robot, que se hizo hace un poco tiempo, que se basa en que un robot viola una de las leyes, de las tres leyes de la robótica. Las tres leyes de la robótica fueron enunciadas en 1954 por Isaac Asimov, en sus libros de ciencia ficción, cuando todavía el robot como lo conocemos hoy, aplicado a la inteligencia artificial y en la búsqueda de la protección del ser humano, no existía. Y él habla de tres leyes. La primera ley dice que un robot no hará daño a un ser humano, ni por acción ni por inacción. Claro. Exactamente. La segunda ley es que el robot debe obedecer todas las órdenes dadas por los seres humanos, excepto aquellas órdenes que violan la primera ley. Claro. Y la tercera ley es que un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando no viole la segunda y la primera ley. Eso nos muestra cómo construimos un espíritu de defensa del ser humano ante el crecimiento de las tecnologías. Y esa defensa del ser humano, o sea, cómo es la persona humana, se basa principalmente en los principios espirituales.
A ver, Daniel Ripoll,
bueno, me gustaría conocer el abogado que hizo los tres principios de los robots, porque está uno atado con el otro y de vuelta todo el tiempo.
Exacto.
Pero no, yo quiero llevar la experiencia de la espiritualidad al campo personal, al campo interior, al campo de cada uno, para promover la identificación de los momentos espirituales. Yo creo que todos tenemos una identificación de lo espiritual en algún momento de nuestra vida o en varios momentos. Podés estar en una playa, en los mares del sur, estar solo o en un campo o donde fuere, o aún en tu propio balcón o donde fuera, y sentir ese sentido de espiritualidad para lo que a lo mejor muchas personas no tienen respuesta o no tienen herramientas. Pero creo que es una condición del ser humano esa trascendencia de conexión con algo que es como un arco iris para mí, ¿no? Un arcobaleno que va desde el interior hasta un punto en el exterior, recorriendo el mundo como sobrevolando, por todas las experiencias personales y las experiencias conocidas y leídas. Seguramente cuando uno más se enriquece a través de la educación, de las lecturas o del ejercicio espiritual, está más perfilado para reconocer cuáles son esos momentos. Pero yo entiendo que es muy importante que cada persona pueda descubrir en sí misma ese momento espiritual. Como siempre, me gusta spoilear aquello mismo que traje. Y vamos a escuchar al final de este programa algo que le va a gustar a Antonio, que habla que solamente tu espíritu te puede ayudar y salvar. No son ni las revoluciones, no es lo que está afuera, es lo que está dentro de uno.
Bueno, por algo, un próximo libro mío que pronto, espero que mi editor lo publique, se llama La Revolución Interior. Ahora, este tema es tan amplio que entonces hoy hemos hecho un agregado, un valor agregado al programa. Pedimos a varios intelectuales, científicos, que brevemente nos definieran qué entienden ellos por espiritualidad. Vamos a empezar escuchando qué nos dijo, si bien está en Brasil, pero se hizo un tiempo para dejarnos un mensaje, ¿qué nos dijo sobre espiritualidad el licenciado Luis Acebal, licenciado en psicología, psicoanalista, profesor titular de psicología en la Universidad de Buenos Aires? Nos dijo esto Luis Acebal.
Querido Antonio, también me saludo a Jorge y a Daniel que están ahí y a todos sus docentes. Bueno, me has puesto en una dificultad para definir la espiritualidad, porque te puedo decir, no es un chiste, que la espiritualidad es lo que en general la cultura nos escamotea, principalmente en este siglo y en el pasado. La espiritualidad está ligada a la búsqueda de trascendencia, de sentido de la vida, del fin último. Y la espiritualidad no tiene por qué, a veces puede estarlo, pero no tiene por qué ligado con la religión o con la sacralidad, sino tiene que ver con la idea del autoconocimiento. La espiritualidad es una pregunta que surge de adentro del individuo, del sujeto, y se proyecta hacia el exterior y busca definir su permanencia en este mundo, su misión y la idea de que tiene una tarea para realizar. En general, la búsqueda espiritual tiene que ver con esta idea de autoconocimiento, empatía, conocimiento del otro, respeto. Como podrás apreciar, estos son los valores que van a contramano con el materialismo, la acumulación de cargos, la búsqueda del lucro y del resultado inmediato. Así que sí, evidentemente la espiritualidad es aquello de que la humanidad está carente hoy en día, y no es una novedad. Pensadores muy profundos como Heidegger, Jung, Lacan y el mismo Freud, por supuesto, habían advertido de que la forma de estar en el mundo que prescindiera de contenidos espirituales iba a llevar a la alienación y al desastre a los sujetos en lo individual y a la sociedad en lo colectivo. Bueno, los grandes hombres se equivocan, pero en esta oportunidad seguramente no. Estamos asistiendo seguramente a un periodo muy oscuro de la historia que se terminará en algún momento, y nos podremos reencontrar con este sentido, con las preguntas básicas de qué somos y para qué estamos acá, cuál es nuestra misión en el mundo, que seguramente no es ni a de juntar dinero, ni a de ser exitoso con las vanidades personales, sino de haber ocupado una tarea y organizar la misma con excelencia, ¿sí? Ese viejo concepto de la arete, de que lo que hacíamos tenía que ser perfecto, es un concepto del cual podríamos aferrarnos para encontrar alguna respuesta. Como siempre, Antonio, la pregunta que me haces abre un mar de posibilidades, y te agradezco mucho la oportunidad de haber participado hoy. Un abrazo grande para vos, y que tus oyentes sigan escuchando.
Agradecemos al licenciado Luis Acebal y hacemos la primera pausa del programa.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Laseras.
Continuamos, y otro comentario que nos llegó, que es muy interesante, a ver qué dice, yo no lo escuché. Me refiero al licenciado Gustavo Rocco, que es la máxima autoridad en el mundo hispanoparlante de temas de filosofía oriental. Sobre todo es el único traductor hasta hoy del I Ching, directamente del chino al castellano, una edición que hizo Editorial Kier, un hombre que ha profundizado mucho justamente en todo lo espiritual, lo trascendente, y Gustavo Rocco nos dijo esto.
Con respecto al tema específico de la espiritualidad, que es la cuestión que nos convoca, yo en lo particular prefiero abordarlo desde otra perspectiva, es decir, referirme al caso con otra denominación. Prefiero hablar de mística, más precisamente de la conexión mística del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de espiritualidad, espiritualidad es una palabra que se relaciona casi inmediatamente con lo religioso, y por añadidura con las religiones, que a mi entender distorsiona en parte el sentido místico que le queremos dar a lo que llamamos espiritualidad. La idea es que me parece imprescindible desvincular a este término de lo religioso. ¿Cuál sería el sentido de esto? Religión, palabra que proviene del latín religare, nos sugiere la intención de religarnos con lo divino. cosa que desde ya nos está señalando la desconexión que tenemos naturalmente con lo espiritual. Por lo tanto, la espiritualidad, sin la discriminación que sugiero, nos estaría hablando de una búsqueda del ser humano, no necesariamente exitosa, en vez de una real conexión que implica la mística con el sentido del espíritu. En resumen, la mística es la cualidad susceptible de ser activada en el ser humano con todo lo que ello involucra. En cambio, la espiritualidad, dicha así, generalizada, que suele estar influenciada por dogmas y doctrinas, termina siendo una frontera que impide la conexión del ser y la conciencia.
Licenciado Gustavo Rocco, y le hemos pedido también a un especialista en parapsicología, el doctor en psicología, profesor universitario, Alejandro Parra, director del Instituto de Psicología Paranormal, recién llegado de un congreso en África del Sur, donde precisamente uno de los temas que se trataba, dije África del Sur, recién llegado, y uno de los temas que se trataba era eso, a nivel académico universitario, ir más allá de creer que los humanos somos solo reacciones físico-químicas. Le preguntamos al doctor Alejandro Parra, nos contestó esto.
El concepto de espiritualidad es un concepto complejo hoy día, sobre todo cuando uno examina el pasado del concepto de espiritualidad, o sea, en buena medida la historia de este concepto. En primer lugar, recordemos que por siglos espiritualidad y religión eran una sola cosa, o sea, aquel que practicaba un culto religioso, católico, judío, islámico, era per se espiritual. Y las prácticas espirituales dentro de la actividad religiosa se consideraban un canon de práctica básicamente inexpugnable, indivisible en algún punto. Pero esta idea de la espiritualidad ligada con la religión comenzó a cambiar a partir de los años 30, sobre todo después de la obra de William James acerca de la diversidad de la experiencia religiosa, cuando comenzaron a examinar, sobre todo antropólogos y sociólogos de la religión, la distinción entre espiritualidad y religión. Incluso al día de hoy, el concepto continúa bajo debate, sobre todo teniendo en cuenta que la distinción entre religiosidad y espiritualidad parece mucho más evidente en términos de que la espiritualidad tiende a circunscribirse a un concepto mucho más amplio que lo estrecho y limitado, si se quiere, de las prácticas de la religión basadas en el dogma, textos escritos o revelados y una serie de prácticas seculares que distan de la espiritualidad. Hoy día, por ejemplo, el concepto de espiritualidad es mucho más laxo. Hay una espiritualidad claramente laica, hay una espiritualidad sobre todo vinculada a el sentido de la vida, el concepto de la existencia humana. No obstante, la espiritualidad, al menos por definición, se entiende como un modo de conexión con la divinidad, lo cual es, digamos, diferente del concepto del sentido de la vida, que es lo que en muchas encuestas aparece ligado a la espiritualidad. Esto claramente significa que la espiritualidad se entiende básicamente desde no solamente una perspectiva religiosa, sino también en términos de, por ejemplo, bienestar emocional, bienestar salud mental, en donde la espiritualidad es vista como una práctica en la cual aquellos que practican la espiritualidad tienden a buscar un bienestar subjetivo, particularmente emocional, como por ejemplo el concepto de paz interior, de unidad, de sentido de la vida, ligado a un concepto de conexión con una fuente divina, independientemente de si se trata de Dios, el universo o cualquier otro concepto metafísico relacionado. Hoy día, por ejemplo, es sumamente interesante el hecho de que no hay un concepto en sentido estricto de espiritualidad religiosa, incluso espiritualidad teísta, sino incluso, por el contrario, una espiritualidad atea, o sea, un sentido de conexión ya no con Dios en sentido religioso, sino con lo trascendente. Y este es un concepto nuevo que involucra el modo en que el sujeto se identifica con una fuente no religiosa, no teísta y sí vinculada con un concepto de progreso, evolución, a menudo exacerbado por la nueva era y otros conceptos similares. De modo que, a modo de síntesis, la espiritualidad es un concepto complejo, sumamente líquido, variable, con muchas connotaciones, depende quién la defina, si quien la define es un religioso o quien la define es una persona que no tiene un concepto teísta y está estrechamente vinculada con lo emocional, lo sensual, aquello que está conectado con lo intuitivo en términos de las sensación de bienestar subjetivo que produce la conexión con una fuerza superior.
Interesante esto del doctor Alejandro Parra, hablar de una espiritualidad donde ya no estamos asociando para nada con un creador, una divinidad, sino con el universo mismo. ¿Cómo lo ven?
No, a ver, tomando lo que dijo originariamente Daniel Ripoll y lo que acaba de expresar recién este pensador preopinante, me voy a las expresiones de William James. Uh-huh. William James, que él lo acaba de citar, sí, sostenía que la espiritualidad es ante todo experiencia vivida y no solo adhesión doctrinaria. Y ahí es donde voy a un informe, un estudio realizado por Pew Research Center, que es una organización norteamericana, un centro de investigación no partidario y sin fines de incidencia política, que hacen encuestas, datos y análisis, y sus análisis tienen que ver con la evidencia, principalmente con la evidencia. Y ellos, en estudio que realizaron, mostró que 7 de cada 10 adultos en Estados Unidos se consideran espirituales de algún modo. 7 de 10.
70%.
Exactamente. Sí, claro. Y una parte relevante se define como espiritual no religioso. Espiritual no religioso. Claro. Eso sugiere que en la cultura contemporánea la espiritualidad se desplaza desde la pertenencia formal hacia la búsqueda de sentido, bienestar interior, conciencia y experiencia personal, que es lo que acaba de decir recién
Alejandro Parra.
Exactamente. Sí, sí.
Daniel,
bueno, la verdad que es muy enriquecedor todo lo que hemos escuchado, y yo vuelvo a lo mío, a la experiencia personal, digamos, de las personas, no a lo mío, a lo mío en cuanto al argumento que expuse. Pero también hay un punto que me gusta mucho, que es que al diferenciar la religión de la espiritualidad, hay algo que divide estos dos campos, vamos a suponer magnéticos, que es que la espiritualidad no está buscando el autoperdón. Y la religión siempre te está dando una vuelta para decirte yo te perdono, yo te justifico. La espiritualidad es un ejercicio personal para encontrarse con uno mismo y con sus propias verdades, y no con las verdades importadas de los dogmas o de las cosas instituidas y aún de la tradición. Yo creo que una verdadera espiritualidad, como digo, en una playa, en un pueblo pequeño, el invierno con frío, donde la gente se recoge sobre sí misma, es muy probable que alguien se haga las preguntas esenciales, uh-huh, sin saber exactamente, a lo mejor, qué herramienta seguir. Por suerte hay muchos libros, hay muchas personas que hablan de espiritualidad todo el tiempo, como Antonio, que es bueno, tal vez, visitar, reconocer, no para que te den cómo tenés que pensar, sino cuál es la herramienta para desbrozar la maleza que hay en tu mente con tanta culturización. Por ahí escuché la palabra cultura como un enemigo de la, en la medida de que está establecido, ¿no? Como un enemigo de lo que sería el libre albedrío personal en relación con la trascendencia. Y me parece que no buscar el perdón es buscar también quién sos en realidad.
Me hiciste acordar que a San Ignacio de Loyola, cuando no era San Ignacio, estaba en este plano, y bueno, el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, de la orden a la que perteneció el Papa Francisco, cuando a Ignacio los discípulos le decían, ¿cómo podemos conocer, tener la certeza que estamos en el camino que Dios nos legó, nos indicó? Ignacio decía, muy simple, contestar dos preguntas, solo dos preguntas. Y ustedes pensarán que dos preguntas teológicas, no, dos preguntas. Respóndete tú, decía Ignacio, estas dos preguntas. ¿A dónde voy y para qué voy? Es lo que Daniel acaba de señalar.
Muy interesante.
Pausa.
Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A.
Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. Noticias sustentables, charlas, información y compromiso con el desarrollo sustentable con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla, los martes de 12 a 13 por Radio Cultura.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Laseras.
También le pedimos su comentario sobre qué es la espiritualidad a la licenciada en psicología Dorana Carrera Ortiz, que además continúa el legado de Carl Gustav Jung. Y la licenciada Dorana Carrera Ortiz nos contestó esto.
Hola Antonio, muchísimas gracias por esta invitación. Muy importante la pregunta, la espiritualidad hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad? Estamos en un medio, en un mundo convulsionado, bastante fuerte, con crisis de valores, con mucho apego, y generalmente las grandes enseñanzas en todas las visiones espirituales, ya sea las de las tradiciones matrísticas, es decir, del culto a la diosa, como todas las demás de las llamadas religiones del libro, como judaísmo, cristianismo e islamismo, todas tienen en común una visión que nos conecta con la espiritualidad a través de, por ejemplo, la imagen de los ciclos, ¿no? Y vendrá el paráclito, la diosa de meter de los cereales, o Perséfone que ingresa en el inframundo raptada por Hades. Entonces, una de las visiones es comprender la ley de los ciclos. ¿cómo aceptamos esto en la vida cotidiana? Los ciclos de nuestro cuerpo, valorarlos, respetarlos. Ahora, la articulación cuerpo, mente y espíritu es realmente el desafío. El doctor Bach, en su libro Cúrese Usted Mismo, decía que la enfermedad era la consecuencia de no escuchar la voz de nuestra alma y frente a mandatos, experiencias que fueran contrarias a todas las bondades, todas las virtudes que tiene nuestra alma, elegíamos escuchar esto, vos no sabes, vos no podés. Y frente a eso, ese choque entre el alma y la personalidad generaba una enfermedad, un síntoma y un defecto. Y por eso las esencias florales del Dr. Bach ayudan aportando lo que ya está en nosotros. Esta mirada de que el espíritu va más allá de lo psíquico es una mirada muy importante. Hay corrientes psicológicas que trabajan con esto. Pero en la diaria, en el día a día, ¿cómo escucho la voz de mi corazón? ¿Cómo no me dejo influir por el exterior? ¿Cómo acepto que hay ciclos y que hay momentos de soltar, de dejar, momentos de sembrar y momentos de mirar y cosechar lo que se sembró? Por eso es tan importante cultivar esta visión de que hay algo que nos trasciende y de lo cual somos parte como rayos de un mismo sol. Todo está muy lindo, todas las redes sociales hablan de millones de cosas estas, pero cómo cada uno encuentra su camino. Estamos caminando en un desierto donde el medio exterior no nos facilita, pero justamente este desierto, como el ermitaño en el tarot, nos permite conectarnos con lo esencial, como diría el principito, que es invisible a los ojos, y conectarnos con nuestra esencia, nuestro corazón, que nos guía en los momentos de desafío, en los momentos donde hay que sacar lo mejor. ¿Cuántas veces se nos apareció un amigo dándonos una sugerencia en un momento de encrucijada? ¿Cuántas veces eso nos resonó? Lo sentimos, pero eso viene de afuera. El hábito de desarrollar nuestra conexión con nosotros mismos, con ese silencio, esa voz en el silencio sutil, como dicen los padres de antiguos de la iglesia, eso de poder encontrar ese quién soy yo, cómo soy, qué siento, y ser fiel a eso, nos permite expresarnos cada vez más y avanzar en una espiritualidad. Muchas gracias por este espacio. Nos seguimos encontrando en el camino y que tengan un hermoso momento de transitar en el desierto, conectándose con la voz del espíritu, para que el aparato psíquico acomode las cosas en función de esto.
Le agradecemos a la licenciada Dorana Carrera Ortiz todas estas reflexiones. ¿Y qué les pareció esto?
Estaba
¿cómo
leyendo?
Vamos fluyendo.
No, muy bien, porque creo que estamos dándole una profundidad al debate y al diálogo que tenemos entre nosotros y con estos invitados de lujo que realmente resulta trascendente. O sea, que estaba leyendo recién un pensamiento de Teilhard de Chardin, que es un filósofo, paleontólogo. Y jesuita, sí. Que vivió fin del siglo XIX y hasta mitad del siglo XX. Y él sostenía que la espiritualidad puede pensarse como una evolución de la conciencia. Pero entendiendo la evolución de la conciencia como una parte de lo que son las tres etapas de creación de la Tierra y de los individuos en la Tierra. Él hablaba de la geósfera, que fue cuando surgió la Tierra como tal, el universo como tal. Después hablaba de la biosfera, que es la aparición de la vida en la Tierra. y en tercer lugar lo que se denominaba la noósfera. La noósfera es lo que se llama la esfera de la razón, o sea, todos los seres vivos que se encuentran dentro de los dos sistemas anteriores, pero que tienen la etapa de razonar. Y por eso es que dentro de esta idea de la noósfera, él habla de una expansión de la dimensión reflexiva y espiritual de la humanidad. Algo que viene de la misma manera en que vamos evolucionando como individuos físicamente y mentalmente, también lo venimos haciendo espiritualmente en función de una acumulación de conocimientos de generación en generación.
Bien, Teilhard de Chardin me hace acordar ahora de que una de las principales plataformas de intercomunicación en Francia se llama Noos.
Claro, viene de luz. No,
claro. Sí, claro. Está muy bien buscado. ¿No? Yo quería venir un poquito más a la tierra. Un poquito más
antes
a la tierra.
Que, vos, para los que, si alguno no conoce al mítico Daniel Ripoll, mítico fundador, director de la revista Pelo. Sí. Entonces, alguien que conoce eso, yo, discúlpame que lo haga así improvisadamente, pero sos vos la persona que puede hablar de esto aquí hoy. Los Beatles, la espiritualidad, seguro que tenés conocimientos históricos de eso.
Claro, bueno, sí. Yo quería hacer un acápite antes de contar esta historia, que por más que tengas fama, por más que tengas dinero, por más quien seas profesionalmente, también estás solo frente a tu espíritu. Claro. Y las experiencias extremas te arrastran y te llevan al desdoblamiento de la personalidad, como grupo, como sea. Y esto le pasó nada más y nada menos que a los Beatles en su gran expansión mundial. Recordemos que los Beatles dejaron de cantar en los estadios porque se escuchaban más los gritos del público que la música.
Sí.
Es decir, justamente eso demuestra una deformación del objeto de lo que se trata, porque ellos se dieron cuenta que estaban haciendo algo que era, no servía para nada, porque ni siquiera los escuchaban, estaban como consumiendo, la gente los estaba consumiendo, no lo estaban escuchando, ni lo que decían, ni la música que hacían y demás. Entonces hubo un momento de crisis en el grupo, que estuvieron a punto de separarse, en el grupo, en su momento de mayor éxito, alrededor de 1968, 1967, ellos habían iniciado en 1966, y bueno, decidieron, a través de George Harrison, el guitarrista, buscar algún elemento espiritual que los arrancara de esa locura de éxito que se había transformado en una pesadilla. Y así es que fueron a la India, a Rishikesh, que es un pueblito donde estaba un gurú, el Maharishi Maharesh, a hacer meditación trascendental. Pasaron un mes ahí, hubo un montón, porque también ellos estaban sumergidos también en un problema de drogas. Uh-huh. Y esperaban que la meditación también lo sacara de esos problemas. Evidentemente, el que más se llevó con estos pensamientos de la India fue George Harrison, que después de su carrera solista hizo muchos discos relacionados con la espiritualidad específicamente. Pero todos ellos tuvieron una experiencia límite a través de la búsqueda espiritual tras el éxito desmedido que habían tenido, y produjeron, ahora a lo mejor no lo tenemos, no tuve la perspicacia de ponerlo, produjeron un álbum que se llama El Álbum Blanco. Muy famoso,
sí.
Que es el resultado de toda esta experiencia, y también fue como una síntesis que los llevó después a separarse, cosa que yo creo que lo bien que hicieron, porque su música ya no podía ser cantada en vivo y demás. Y sí, cada uno hizo su experiencia personal y colectiva, que por lo menos les devolvió la creatividad y tuvieron este álbum blanco. Hubo muchas idas y venidas con el Maharashi y después, vos Antonio debes saber, también hay muchos falsos santones en la India que viajan
por supuesto,
a Occidente.
En todos lados,
claro,
por supuesto.
Y, meditan allá y roban en Occidente, ¿no? No era el caso de Maharashi, no lo estoy diciendo, pero bueno, esta experiencia mundial de los Beatles, que eran la figura más conocida, yo creo que también llevó a mucha gente a este tipo de pensamientos y de búsquedas espirituales.
Vamos a hacer la última pausa y seguimos.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
Le pedimos también su pensamiento, reflexión, ideas sobre espiritualidad a una de las personalidades más importantes del mundo hispanoparlante sobre el tema de la Orden de los Templarios, sobre, por ejemplo, acaba de publicar, es coautor de un libro sobre Cábala, un hombre muy, muy metido, investigador, viajado a los lugares que hay que ir para no hablar diciendo sí, pero no estuve. Eduardo Calaey, el escritor Eduardo Calaey, nos dijo esto.
Hola Antonio, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, gracias por invitarme a compartir contigo y a través tuyo con tus oyentes algunas reflexiones sobre este tema tan interesante que me planteas, que es para mí la espiritualidad. Creo que la espiritualidad no se reduce a una religión determinada, ni a una doctrina, ni siquiera a un conjunto de creencias fijas. Creo que la espiritualidad es ante todo una forma de estar en el mundo, diría. Es una manera de percibir que la realidad no se agota en lo visible, o en lo útil, o en lo inmediato, ¿no? Diría que la espiritualidad empieza cuando uno advierte que la vida tiene volumen, tiene espesor, que nos pasan cosas profundas, que detrás de las rutinas, de las preocupaciones cotidianas, de los éxitos y de los fracasos, hay algo más hondo, algo que subyace y que nos está preguntando todo el tiempo. Algo que no siempre sabemos nombrar, pero que sentimos. Para algunos será Dios, para otros será el misterio, para otros una forma de conciencia superior, no sé, incluso una experiencia de sentido. No creo que lo importante sea ponerle un nombre a eso que uno siente, sino reconocer esa dimensión espiritual. En mi caso, la espiritualidad tiene mucho que ver con la búsqueda de sentido, no con la necesidad de tener todas las respuestas, sino con la disposición a vivir haciéndome ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué hago aquí? ¿Qué valor tienen mis actos? ¿Qué relación tengo con los demás, con el tiempo, con el dolor, con la belleza, con la muerte? Me parece que una vida puramente exterior, puramente instrumental, por decirlo de alguna manera, puede ser eficaz, incluso puede ser exitosa, pero es incompleta. Es incompleta si no se abre a esa dimensión interior. La vivas como una religión, la vivas como una filosofía, que en definitiva ambas contienen mucho de espiritualidad. También creo que la espiritualidad tiene una dimensión ética. No se trata solamente de sentir algo elevado o de tener experiencias intensas, sino de cómo eso transforma nuestra conducta. Una espiritualidad real debería volvernos más conscientes, más humildes, más compasivos, más responsables. ¿Qué sé yo? De poco serviría hablar del alma, del universo o de lo sagrado si eso no deja una huella en nuestra manera de tratar a los demás. Hay algo más que para mí es importante. La espiritualidad no siempre pasa por las palabras. No tiene mucho que ver con la forma en la que uno se expresa. A veces aparece en el silencio. Por eso es tan buena la meditación, la contemplación, la lectura, el escuchar la naturaleza, el arte, en una conversación verdadera, incluso en esos momentos raros en los que uno siente, aunque sea por un instante, sabemos que es fugaz esa sensación, en la que todo adquiere una especie de unidad, ¿no? Que en definitiva creo que es la apoteosis de la espiritualidad, esa sensación de unidad. Creo que hay experiencias que no se pueden demostrar, pero sí se pueden vivir. Y muchas veces son esas experiencias las que nos sostienen. Un episodio de este tipo puede cargarte de fe para toda la vida. Y para ir terminando, si quisiera agregar una pequeña nota de color, en estos días estuve leyendo mucho sobre griegos y romanos. Los griegos, por ejemplo, fueron extraordinarios porque se animaron a interrogar racionalmente al mundo, ¿no? O sea, a pasar, como se suele decir, del mito al logos, de la mitología a la filosofía, a introducir una ruptura creadora. Los romanos, en cambio, no habrían sido Roma sin la religión, sin ese entramado de ritos, deberes y vínculos con una fuerza superior que daba consistencia a la vida familiar y al propio Estado. Yo creo que Occidente, en cabeza del cristianismo, heredó mucho de esa espiritualidad, de esa religión de los romanos. Me interesa esa diferencia porque muestra que el ser humano no vive solo de la razón, ni solo de creencias. Vive intentando articular ambas cosas. Y tal vez la espiritualidad consista justamente en no mutilar ninguna. Fíjate que ayer, antes de ayer, falleció Habermas, el filósofo que se animó a discutir con Ratzinger sobre fe y razón, ¿no? Por eso, si tuviera que resumir qué significa para mí la espiritualidad, diría esto. Es la conciencia de que la vida humana tiene profundidad, que no puede reducirse a lo material, ni a lo inmediato, ni a lo racional. Es la búsqueda del sentido, es la apertura al misterio, y es también el esfuerzo por vivir de una manera más verdadera. No como quien ya encontró todo, no, sino como quien sigue buscando con respeto, pero especialmente con asombro y con humildad. Un gran abrazo y gracias nuevamente.
Las reflexiones sobre espiritualidad del escritor Eduardo Caray. ¿Qué les pareció?
Siempre muy profundo y muy, muy abarcativo lo que está planteando. Me hacía pensar un poquito en el pensamiento de Carl Gustav Jung, que vos tanto citás, Antonio. Jung decía que la espiritualidad es un proceso de integración interior.
Claro.
Y además es un proceso de integración que...
Por favor, me está diciendo nuestro operador que estés donde tenés que estar.
Es un proceso de integración interior. En Jung los símbolos, los arquetipos y la religión cumplen una función en la individuación, es decir, en el camino hacia una personalidad más unificada. Y esto es lo que creo que sintetiza este concepto que estamos tratando de definir hoy en este programa.
Sí, y en Jung, vos acabas de citar muy bien, la individuación, que es el verdadero legado de Jung, es la individuación, que cuando a él le preguntaron, hay dos cosas importantísimas en lo que acabas de señalar, al mencionar la individuación. Una, cuando le preguntan a Jung, bueno, ¿qué es la individuación? Bueno, la búsqueda de convertirse en único e irrepetible, de no ser la máscara que los demás me pusieron, único e irrepetible. Y en una desgrabación que hay de una clase magistral que está dando a los médicos en la Universidad de Zurich, si no me equivoco, y entonces uno de los médicos, cuando llega ante las preguntas, dice: bueno, doctor, profesor, entonces usted dice que la individuación continúa, escuchen esto, continúa hasta el último hálito de vida. Y Jung, que era muy irónico, lo mira, se sonríe y le dice: y me parece que después también. Me parece que después del último hálito de vida la individuación continúa. Es importantísimo.
Porque es un proceso en la etapa de evolución de los individuos y de nuestra sociedad. Esto me trae a colación un pensamiento de Allan Kardec. Allan Kardec, que fue uno de los precursores del espiritismo moderno. Exactamente. Claro. Que él hablaba de la inmortalidad del alma, principalmente. ¿Por qué? Porque el ser humano no se reduce a un cuerpo físico. El espíritu lo sobrevive. Hay que entender que todo lo que nosotros vamos haciendo espiritualmente, vamos concibiendo, es asimilado primero por quienes nos van a continuar en la vida y así sucesivamente. Y esa es la forma en que podemos evolucionar dentro de la noósfera.
Bueno, pero ahí, ya que mencionaste eso, me hiciste acordar la frase de uno de los filósofos contemporáneos, siglo XX, argentinos, muy olvidados sospechosamente, Mario Rodríguez Cobo, que firmaba como Silo.
Uh-huh. Y Silo,
claro, Chacras de Coria, tuve varias veces, tuve claro. Ese privilegio de estar en la casa de él, conversando. Y cuando le hablábamos de la vida después de la muerte, Mario Rodríguez Cobo nos decía, y está publicado: si el sentido de la vida fuera la muerte, ¿qué sentido tendría la vida? Es magnífico.
Bueno, estamos llegando al final del programa, don Antonio.
¿Qué es lo que vamos a escuchar?
Vamos a escuchar un disco que tiene una canción que tiene una filosofía que yo creo que a vos te va, porque te la escuché decir varias veces, que trasciende los hechos materiales. Claro. Y está traducida y es una canción muy conocida y que todos la van a reconocer, y creo que cierra muy bien el programa de hoy sobre qué es la espiritualidad hoy.
Antes de pasar a eso, voy a decir qué pienso yo de la espiritualidad, no lo dije en todo el tiempo. Poquitas palabras. Yo estoy convencido que la espiritualidad es esa posibilidad que tenemos solo los humanos, ni animales ni vegetales, para conocer en la gran arquitectura universal cuál es el rol y función por el que uno apareció. Por eso hay tanta frustración desde el comienzo de la humanidad, porque hay que atreverse a buscar eso. Vamos a agradecerle a nuestro operador, a Leonardo Justi, que hoy lo tuvimos ahí, que se llama Hidrograma, exactamente, a la colaboración de Sandra Venosa, también la colaboración de Viviana del Río. Ahora vamos a escuchar la selección musical que nos hizo Daniel Ripoll junto con Jorge Giorno. Los esperamos semana que viene, 15 horas. Luminoso abrazo a todos y cada uno. No faith.
Hasta aquí, usted acompañó a los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Laseras en el programa Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Regresamos el próximo lunes a las 15 horas por Radio Cultura.